Grande sofá de living, ma qué sofá, qué ventana, qué planta, qué baúl.
Qué living.
No puedo caminar, querés que salte. Tengo un placar solo, me voy a comprar un baúl, tengo que echar al cuñado. Dice... son ideales para guardar objetos perdidos.
Ah,
primero hay que perder los objetos, después encontrarlos y recién ahí guardarlos adentro del placar.
Mire si le perdió un baúl.
Claro. Incluso para...
¿Para esconder?
Para esconderse uno.
¿Cómo no?
Por ejemplo, viene alguien y usted no quiere atenderlo, dice, ay, decile que no estoy, ¿no? Y usted se esconde debajo del placar que está puesto delante de la ventana.
Ajá.
No, adentro del baúl se esconde.
¿Adentro del baúl?
Dice, claro. Acá también se puede usar como mesita el baúl. Y mire, si usted justo se esconde adentro del baúl que van a usar como mesita. Entonces, usted se esconde y su marido, señora, dice, ¿buscás a Bettina? Sí, dice el tipo. No, o sea, no está.
Vos la espero.
Dice, bueno, la espero. ¿Querés tomar algo? Dice, sí, o sea, tráeme algo. Bueno, dice, te voy a servir un cacao. Yo recién estaba por tomar, por eso hay dos tazas aquí. Dice, porque yo tomo de a dos el cacao.
Y después la enfrío, dice.
Sí. Okay. Así que te sirvo uno a vos y listo. ¿Querés unos escones? Dice, ¿qué? ¿Los hiciste vos? Sí, recién los termino de hacer, calentitos están. Bueno, dice...
Te das maña para la cocina. Dice.
Sí, es lo que tengo, ¿no? Y por ahí la mina le dice, la que vino a ver a la mujer del tipo, que está dentro del placar, adentro del...
Sí, sí, sí.
Le dice...
Y habla con el tipo del marido.
Claro, dice, es delicioso como preparas el cacao, Néstor. Y dice, mira, Néstor, ahora que no está Bettina, te quiero decir algo. Tomá, dice, tomá que se te enfría. Comé escones.
Tomá este escone y se lo pone dentro de la boca.
Dice, porque vos una noche me dijiste algo, Néstor. No, dice, yo no era. Dice, sí, dice, no lo niegues ahora, Néstor. Vos una noche nos cruzamos en un pasillo, ¿te acordás? Vos salías del excusado. Y yo iba entrando, ¿no? Y vos me dijiste, la vida tiene encuentros. Algo así me dijiste. Era un chiste, dice el tipo, ¿no? Y se empieza a mover el baúl. Y dice, y ahora que estamos solos te quiero decir que me impresionaste mucho, Néstor. Sí, dice el tipo, lo que tengo yo.
Soy de impresionar.
Soy de impresionar, ¿no? Y entonces que yo creo que nosotros, dice, hemos nacido redondamente el uno para el otro.
Y el baúl se mueve más.
Y Néstor dice, ¿para qué pongo música? Dice.
Así baila el baúl al ritmo.
Para que voy a poner el programa de la red, lo pone a todo lo que da. Dice, a ver, hablame más despacio, dice. Acá, y el baúl, qué lindo, ¿eh? Y qué por ahí se abre el baúl y sale.
No aguanta.
Tira al demonio ahí, el cacao, lo escone.
¿Y a quién ataca la mina, eh?
No, y no sé, pero la, imagínese la sorpresa. ¡Bettina! Sí, dice, Bettina. Y el tipo trata de disimular, ¿cómo? ¿No había salido?
Y recién salí, dice la mina.
Por eso yo nunca... No hay que tener
placa. No hay que tener baúles.
Un recurso excelente para mantener superficies de cocina impecables es forrarlas.
Ah, forrar cocina.
Sí, forrar la cocina. Es como envolver un triciclo. Sí. Qué lindo, ¿eh? Con papel araña.
Ay, qué lindo, papel araña rojo.
Sí. No, sí, no ve que usted siempre el mismo.
¿Cuál le gusta? ¿Azul?
Azul, para novedad lo clásico. ¿Cómo va a forrar en rojo que enseguida lo reconocen todos los maestros? No sea gilano, usted en el colegio tiene que pasar desapercibido. Si usted forra, como hacían algunos giles cuando lleva al colegio, los cuadernos y las carpetas de anaranjado, o de verde, como hacía el griego Caracasi, todo enseguida le dan la cana.
Claro.
Dice, este es el de las carpetas anaranjadas. Y no conviene eso.
Ajá.
Y dice, otra vez el de las carpetas anaranjadas, otra, y lo reconocen.
Claro.
En cambio, si usted forro azul araña, ni muy limpio ni muy sucio, con la etiqueta a la derecha y arriba, y apenas con el nombre escrito con una letra absolutamente impersonal, nada. Y entonces ahí usted en el medio, cada tanto lo corrige, no sabe ni quién es. Cuando lo vaya a recoger rápido, lo recoge, cosa que ni medio agachando el menor. Y se sienta allá atrás. No. Pero cuando lo recoge... Mi amigo Caracasi forraba las carpetas de verde y escribía con tinta verde. Era como decir, aquí estoy, ¿eh?
Era Caracasi.
Medio burro que era. Y estamos hechos, ¿eh? Y es cierto, todo esto que le estoy diciendo...
Sí, yo le creo.
Es cierto, es cierto.
Sí.
Bueno, dice, forre la cocina con papel azul. Saque las hornallas de los mecheros, sí. Extiendo una plancha de papel y luego vuelvo a ubicar todos los... ¿Qué es esto? Bueno, no entiendo nada. Después, no olvide cubrir el piso de la cocina con papel de diario. Siempre, yo cada vez que llueve, hago todo un camino de papel de diario, desde la afuera hasta el fondo. ¿Qué me dice?
Eso no hay. Eso no hay.
No hay.
Digo, esto que digo no hay en la televisión y en la radio. He visto telenovela mil. Nunca vi... un diario, verá que pusieran papel de diario todo el camino, ay, pasar por los diarios, dice, que con la humedad que hay nunca vi eso.
Nunca, viejo. Papel de toda alfombra,
papel de alfombra, papel de diario, uno va leyendo y por ahí se detiene en una página que no había leído. Dice, por ejemplo, Marangoni está por pasar a Boca. ¿Cómo? Y yo esto no lo dice, para, abre las gambas.
Se
irá a echarse, Che, déjame pasar. Pará.
Pero un diario viejo, le dice.
No importa. No, mirá, y después no se hizo el pase. Qué lindo.
Y busca a ver si encuentra algo más, vio, de esa noticia.
Bueno, dice, esta es otra forma de ahorrar manchas muy difíciles de sacar. Después el diario se queda varios días, se va a la humedad.
Pero sí.
El diario queda ahí.
Queda bien.
Queda fenómeno.
Tapa la mugre y todo.
Tapa todo. ¿Eh? Qué lindo.
Ya.
Bueno, hermosos consejos para las amas de casa. Señor Tronati, continúa con el programa.
Caramelo Halls Mentolitos tienen una acción tan intensamente refrescante que...
¡Fresquísimo! ¡Mentolitos!
¿Qué pasó con la manguera?
¿Salió de la manguera? Tenemos una musiquita de fondo.
Sí, tenemos un mecánico ahí con...
Esperando. Para instalarla ahí. Bueno...
Mostró la música de Carla.
Sí, de ahí del señor Horizonte.
Sí, ¿qué dice? Está siempre contento.
¿La de los caramelos fue también?
Está del universo. ¿Qué te crees? ¿Qué te está pasando a mí?
Dele nomás.
Ah, bueno, Pedro de Nogués. Dice mi tía, ¿qué gimnasio ni aerobismo? La mejor exposición de hombres fornidos está en el puerto. Rafa de Fiorito, vende pasajes para no ir a Vladivostok, ¿se acuerda? Claudia de Avellaneda, pide a Batman doblado en Carlos Casares. Y Humberto dice, gracias por cantar el tema de Charly García que pedí. ¿Vio cómo lo complacemos acá?
Todos los boleros de Charly García se cantan
ahí
acá.
Está, ¿qué se piensa?
Hora Bardal, 1:37, Bardal es economía. Salsa Pumarol, el gusto casero que usted esperaba. Salsa Pumarol, cómprela.
Lilio del Grano dice, según Pablo de Tarso, creo que pertenezco al grupo de los sárcinos. Bueno, vamos a aclarárselo a los oyentes. Pablo de Tarso decía que había tres clases de hombres. Los sárcinos o carnales, que son aquellas personas sin mayor vuelo cultural, que se remitían a la experiencia cotidiana. Los... ¿cómo le llamaba a él? Los... psíquicos, o intelectuales, que eran, digamos, aquellos que, teniendo algún adiestramiento de orden intelectual, se asomaban a las ciencias. Y finalmente los pneumáticos, decía él, o espirituales, que eran los hombres que tenían su propio pensamiento. Digo esto groseramente. Dice, Lilian Guerrero se confiesa perteneciente al grupo de los sárcinos. Dice, y hoy he descubierto a Mark Twain a través de un cuento corto y me gustaría que me dijese alguna cosa sobre este autor inglés. Lo primero que hay que decir es que era norteamericano. Pero es un buen descubrimiento, eso no sé quién puede decirle nada, pero búsquelo por ahí, ¿no? A Mark Twain, que llamaba Samuel Clemens, pero había sido... Este es el autor, vamos, de las aventuras de Tom Sawyer y de Huckleberry Finn y todo eso, ¿no? Pero hace poquito estuve leyendo una novelita corta que se llama El hombre que compró una ciudad, o El hombre que corrompió una ciudad, que es fantástica, ¿eh? Él era piloto de navíos en el Mississippi, ¿eh? Pero llegó a ser muy popular en su época. Y esto que parece una tontería, de hecho, no lo es tanto, porque... si bien se mira la popularidad de los escritores, es cosa relativamente reciente. Pero en tal caso, si usted quiere que diga algo, le digo que hay muchas cosas de Twain que merecen leerse, por no decir todas, ¿no? A mí una cosa que no me gustó y que es muy conocida de él es Un Yankee en la corte del rey Arturo. No me gustó. No me gustó. Es una novela que ejerce el anacronismo como recurso perpetuo, ¿no? Y uno se empieza a cansar, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Digo, una persona de esta época o de la época de Mark Twain va a la corte del rey Arturo y se producen todas esas cosas. Bueno, digamos que si hubiera sido escrita en esta época aparecerían computadoras y esas cosas. Bueno, en la época de Twain aparecían máquinas a vapor y esas cosas. Entonces, bueno, a la cuarta página o a la cuarta vez que se ejerce este recurso, ya uno se empieza a cansar. Pero bueno, pues el Príncipe y el Mendigo. Qué lindo el Príncipe y el Mendigo. No, dale, dale.
Ya estoy.
Bueno, qué bien ahora. El sordo, vamos a tocar un poquito. El segundo recital del maestro Arnaldo Gassé, quien va con placer. Hemos estado un rato muy corto antes. Los pedidos de los oyentes.
Para Fernandito Verle, que cumple años hoy, el cumbanchero.
A ver, maestro, esto le gusta mucho al castillo, el cumbanchero.
El cumbanchero. El bogo.
Muy bien, en la milonga pide Roxana de Ituzaingó.
¿En la milonga?
Sí. ¿No?
A ver. De Rafael Rossi. No, no. La milonga creo que se llama este tango. La milonga, este tango. En la milonga, en tal caso, no lo sabe el maestro.
Para Nolo, de parte de Vivi, mujer, niña y amiga.
Sí.
LR1, Radio El Mundo, 1070 kHz, AM, Buenos Aires, Argentina.
Este verano, el Mar del Plata, la radio va al teatro con Alejandro Dolina.
Bueno, es una frase publicitaria, no más que eso. Se trata de ver un programa de radio en el teatro. Si usted, por ejemplo, se acuesta tarde, vaya. Si usted se levanta demasiado temprano, vaya. Nadie debe dejar de faltar.
A partir del 8 de enero, todos los viernes, sábados y domingos a las 12:30 de la noche, Demasiado Tarde para Lágrimas. Un programa de radio en provincial. Lo invita.
Lo que sigue no es un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado Tarde para Lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes.
Muchas gracias. Buenas noches, Guillermo Stronati.
¿Cómo les va?
Buenas noches, señores. Vamos a inspeccionar la correspondencia. Hemos recibido de Editora 12 el libro de Horacio Verbitsky, Medio siglo de proclamas, digo, militares. Y hemos recibido aquí unos libros, mire. El libro completo de Hornung, Editorial Abril. También hemos recibido El espía dorado, el libro de Derek Robinson. De Albert Koppel, El plan Hastings. Ah, ¿qué es esto? El complot yanqui por venir a Inglaterra, ¿no? Este es el oyente, usted sabe que hemos perdido la firma, el oyente, pero la Heavy Metal, que ya es la segunda carta que escribe, la hemos recibido, doña Heavy Metal. Sí, está bien, fenómeno. El doctor Jekyll,
uy, doctor,
delegación La Plata. Está bien, nos manda acá una carta. Dice, a ver... Dice que antes había más ingenio, más temas variados, pero ahora la mayor parte del programa se diluye en una vacua sopa de temas conceptuales cortísimos. ¿Eh? Tiene razón, cada vez peor. Este... Y a ver, parece, a ver. Nos dice que mejor en cada programa podíamos tocar tres o cuatro temas completos. Pero el maestro no hace, escúchame. ¿Usted se cree que el maestro Garcés supiera tocar temas completos estaría aquí?
Eso es un programa de música y listo.
A ver, entonces. Dice, tiene más temas variados. ¿No se le ocurre nada más que cómo bañar al niño, cómo cuidar los dientes, cómo educar al niño? Señora quiere tener manos suaves, señora sepa cuidar las plantas, cómo cuidar las uñas, cómo cuidar los pies, cómo divertir al niño, cómo elegir un gato... ¿Cómo cuidar las uñas? Fue demasiado. Con menos que esto se han hecho programas durante 20 años. Yo creo que si de algo no se puede acusar este programa, es de falta de variedad.
Claro, claro.
Es posible que hagamos mal las cosas. Pero mire, viejo, nosotros hacemos cómo cuidar al niño. Y después le contamos, por ejemplo, lo que eran las implégadas. Y después hablamos de Enrique Delfino. Después tocamos todos los tangos que Enrique Delfino compuso. Hacemos todo esto mal, pero les cuento lo que hacemos. En un programa, por primera vez yo voy a asumir la defensa de este programa. En este sentido, en otros no. Pero en este sentido debo defenderlo. Mire usted, en un programa puede encontrarse con las implégadas, que eran aquellas rocas que ante el paso de las naves, pues, se cerraban y quedaban los tipos apretados contra el ropero. Y le contamos que era la nave Argos y cómo iban a buscar el vellón de oro que colgaba de un árbol y que era guarnecido por un dragón, y quién era Jasón y quiénes iban en la nave, y le contamos que en la nave iba Heracles y que iban Castor y Pollux, que también eran llamados los Dioscuros, y que uno de ellos era boxeador y era patrono de... Bueno, todo eso se lo contamos. Pero no le gusta eso. Entonces sí, vamos a cómo bañar al nene, y hoy lo bañamos así, mañana lo bañamos allá. Y si usted cree que estamos contando cómo bañar al nene, usted no entiende este programa. Porque estamos contando otra cosa. Y es más, un día contamos cómo bañar al nene para decir otra cosa, que yo no se la voy a decir. Y otro día volvemos a contar cómo bañar al nene para decir otra. Porque no sabe qué es lo que queremos decir. Bueno, entonces escuche otros programas que hay fenómenos, donde pasan boleros. Está bien, pero usted no escribe a ese programa. Si usted siempre hace lo mismo. ¿Qué le dice a Godoy que siempre hace lo mismo? Pero es cierto que siempre hace lo mismo. Y además está bien que haga siempre lo mismo, viejo. ¿Qué quiere? ¿Que sea impredecible el programa de Godoy? Justamente, el éxito de Godoy reside en que todas las noches hace lo mismo, a saber, pasar tangos. Entonces, cuando yo quiero escuchar tangos, ¿sabe qué hago? Pongo el programa de Godoy. Ahora, si Godoy pasara hoy tangos, y mañana pasara pasodobles, y pasado reflexiones... De Juan José Sebrelli, pues nadie escucharía a Godoy. Sería un programa impredecible. Bueno, este es predecible, pero está lleno de cosas. Recién vamos por la segunda, que es cómo bañar al niño. Es otra cosa. Pero por ahí no le gusta a usted tampoco este tipo de cosas cotidianas.
No bañamos al nene.
No bañamos al nene, y si usted quiere tampoco hacemos los ecos mundanos de España, que bien sé que siempre son lo mismo. Entonces toca
pero
el
distinto,
solo.
Pero distinto.
Admitamos con el hombre, no es lo mismo, pero supongamos que fuera lo mismo. Es más, supongamos que yo todos los días leyera el mismo casorio, con la misma palabra. Porra, es una de las cosas que vendría. Otro día están los payadores instrumentales. Y otro día contamos la película del hombre nuclear. Y otro día contamos Maestro Ninja. Y otro día es un teleteatro.
Ahí está el nene que lo bañaron.
Y otro día...
Estaba en el libreto.
Y otro día, pues, nos acordamos de algunas amables cuestiones tangueras. Y nos acordamos de nuestro barrio, y nos acordamos del pasado, que no está mal acordarse del pasado. Y otro día polemizamos con usted, por ejemplo. Pero mire, yo con esto que he dicho, tenemos para hacer 25 programas, no uno. Se le puede acusar este programa de muchas cosas, pero de falta de variedad, no. No, viejo, no. No, querido. Ahora, si usted necesita que todos los días le cambien la cosa, me remito a lo que también hemos dicho muchas veces, que decía Kierkegaard. Que entre dos chicos, uno de los cuales a cada dos minutos quiere cambiar de juego, y otro que sabe entretenerse durante dos horas con el mismo juego, adivine cuál es el más inteligente de los dos. Bien, le agradezco mucho, querido Mr. Hyde, o doctor Jekyll, mejor dicho, el extraño caso del hombre y la bestia, novela, en que, como muy bien observara Borges una vez, tiene una diferencia sustancial con la película, y es que recién se sabe que los dos tipos son el mismo, allá por la mitad del libro, mientras que en la película enseguida se sabe, ¿y sabe por qué? Porque es Spencer Tracy el tipo, mientras que usted lee y no sabe que quién es Jekyll y quién es Hyde. Pero cuando usted ve que los dos son Spencer Tracy, usted dice allá en la platea, son el mismo tipo, son. De todos modos, por esta novela tiene un inconveniente, que es que ha sido tan contada por ahí. Bueno, pero no estamos hablando de eso. Bueno, adiós. Muchas gracias a Javier el Sin Apodo por su tarjeta. Sigo leyendo. Carta de Alicia. Muchas gracias, Alicia. Carta de Ricardo Coimbra, de la calle Centenera. Gracias. Carta de Matt Houston.
Hey.
Manuel de Caballito.
Sí.
Esta abuela, pues, hemos perdido la firma, abuela, ¿eh? La que tiene 15 nietos, ¿eh? Que nos quiere mucho y que le gusta el tango, pues, le agradecemos mucho. Pero no está firmada la carta. Y como hemos tirado automáticamente, y digo, asumo las culpas aquí del sobre, pues no sabemos quién es usted, pero adivinamos. Gracias. Al oyente, Claudia... Muchas gracias. También, el romántico, el Espineto Norte.
Gracias.
Lili de Chubut.
Gracias.
Marta L. Aedo, que es una reflexión jugosísima acerca de paraísos e infiernos.
Gracias.
Ahí está. Gabriela Mieres. No, esta es Sandra B... ¿Cómo es? Sandra Vecino, ¿eh?
Ajá.
Pero que le dedica cosas a Susana Vecino. Ah, usted Susana. Siempre insiste en llamarla Sandra Vecino.
Sandra Vecino.
¿Eh? Y le dedica cosas a su amiga, Gabriel.
Gracias, Sandra.
Domingo Carlos Sanda, del Consejo Deliberante, que nos...
Se viste,
y Jorge Argüello. También gracias a los dos.
Invito a la sesión.
Sí. Porque... Víctor de Villortuzar.
Sí.
Fenómeno. El oyente o la oyente que firman CDR. Que le gusta que yo diga Calibán y no Caliban, como dijo uno. Bueno, y pregunta acerca del libro de Danzani, pues, Cuentos de un Soñador. Y estará en la librería, digo yo, qué sé yo. Alicia, muchas gracias. Telegrama,
a ver.
Esteban de... Mire, para tener perro hay que llevarse, porque si no conviene los perros. Hay que andar, incluso a veces se producen con el perro situaciones que no necesariamente son la reserva en la pelea. Pero te miran por mal de la pelea, si no hablas, entra el perro y lo mira. Y usted pasa y hace... Si el perro lo mira así, lo deja pasar. Y ese ambiente, es hostil. Yo prefiero que el perro, si me tiene que morder, me muera. Para que no ande mirando mal y haciendo de desprecio y todo eso.
Y están los dos mal.
Claro, y así. Por eso yo siempre converso. No, no converso con eso. Bueno, Para matar un perro, dice, lo mejor es hablarle claramente.
No hay que mentirle,
no, al perro, pero
se cree todo.
Conviene tener en cuenta tres puntos fundamentales. Y si aquí después son seis los puntos.
Deben ser los perros.
Claro, punto uno. La atención del perro disminuye rápidamente. Quiero decir, la capacidad del perro para permanecer atento.
Sí, 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 son de distraerse.
De modo que si lo debe, no se lo debe manejar más de 10 minutos seguidos, porque ya el tipo empieza a mirar para atrás. Usted empieza, y ahora te voy a enseñar a hablar. Y el perro a los 10 minutos ya
empieza a decirle claro, claro.
Y está en otra cosa.
Así,
le dice, y le hace que sí con la cabeza.
Como los tipos,
como en las conferencias, veo que todo está. Y uno por ahí dice cualquier pavada, ¿no? Si la capital de Afganistán es Abedul.
Están en otra cosa,
en otra cosa. Kabul, quiso decir. ¿Sabéis? Sí, primero me estoy
levantando el dedo.
El animal se distrae rápidamente, me refiero al perro, ¿no?
Sí, sí.
Y no conviene darle clases en un ambiente donde haya niños que jueguen, pues él preferirá unirse al juego. De modo que cuando usted está maestrando al perro, lo mejor es echar a los niños.
Sí.
O no. Estoy pensando no. Que se puede hacer. O prohibirles que jueguen. Es decir, directamente, para evitar todas estas cosas. Usted cuando va a ingresar un perro en su casa, despréndaselo. O prohíbales terminantemente que jueguen. Bueno, les hablo. Mire, papi va a traer un perro. Es un miembro más de la familia, o sea... Desde ahora se terminaron los juegos en esta casa. Porque el perro también tiene que aprender para defenderse la vida. Y si ustedes juegan, él se va a aprender esos juegos. Y nada aprenderá, si me permite usted,
errores.
La vecindad de aprender y prender. Y el uso indebido de la palabra prenderse.
Uh-huh.
Es la propia de comentarista del ciclismo. Uh-huh. De no de imbécil que se llevaron a esta casa. Basta de juegos en esta casa. No, no, porque primero usted se lo dice a mí. Y después que salga, no juega nadie. Porque papi le tiene que enseñar al perro. Y los chicos se también.
Y ustedes no se metan porque lo distraen.
Sí.
Y los chicos entienden.
Desde ahora, para hablar conmigo, esperen que yo termine con el perro. Usted está bien con los chicos, pero el perro se está.
Bien, merece su lugar.
Sí, merece su lugar. Sí,
¿eh?
Bueno, ahora vaya a ser que tengo que hablar acá con su.
Camina culta, le dice
el camina culta. Evite también los ruidos fuertes que pueden asustar al perro.
Sí, tenga cuidado.
Tenga cuidado. Un perro no comprende las frases largas.
¿No?
No. Y menos con oraciones subordinadas, el perro le cuesta muchísimo. Por ejemplo, Carlos, que es amigo mío desde hace 25 años, me ha dicho que ha comprado una casa en la calle Segurola, que por cierto queda en Villa del Voto. Esa frase no las entiende, el perro no se confunde. Pero no le ocurre solamente a los perros, le ocurre también a los locutores.
¿Ah, sí?
Que muchas veces dejan para siempre truncas frases que quedan en el aire como puentes que van a ninguna parte.
Ajá.
Y dicen cosas como esta. Guillermo Estronati, locutor nacido el 25 de mayo, es una ciudad muy pujante y en donde los cultivos están progresando, es una barbaridad, que ha dicho la otra noche un conocido que anduvo por ahí.
Y ahí empieza a hablar de los
cultivos. ¡No! Ahí queda la frase. ¿Me entiende? Que una frase solo con su gesto. Guillermo Estronati.
Gracias.
Y después, quedó ahí la frase. Es muy difícil. Es un arte muy difícil recuperar el sentido de la frase. Y debió ser así. Guillermo Estronati, que ha nacido el 25 de mayo, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde los cultivos progresan mucho, me dijo la otra noche que trabaja en Radio
Nacional.
Ahí está bien.
Bien.
Bueno, eso es muy difícil para el perro y si no creo también para los locutores. Algunos, pero no los deja acá.
No,
no, no. Y los de la... no los que yo conozco.
Y que ellos saben que...
no los...